Bienvenidos al episodio 24 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y en el episodio de hoy vamos a comentar las noticias más destacadas del mes de junio. Pues sí, nuevo episodio de noticias, en este caso las más destacadas del mes de junio. Hoy vamos a comentar concretamente 5 noticias y alguna cosilla más. Pero antes de entrar con la primera noticia, quería pedir disculpas por un poco la mala calidad del sonido del episodio anterior, el episodio 23, y también por el retraso de este episodio, el 24. En ambos casos, tanto la mala calidad del sonido como el retraso son porque yo este podcast lo grabo en mi casa y los vecinos están de reforma. Entonces me ha costado mucho encontrar momentos de silencio. En el episodio anterior pues se oían muchos ruidos de fondo, intenté limpiarlos, pero bueno, se oían bastantes y demás, así que nada, me he retrasado un poco, pero ahora estoy en silencio, así que espero que en este no se oigan golpes ni martillazos de fondo. Dicho esto, nos vamos con la primera noticia, que ha sido sin duda la gran noticia de junio, y es que se publica el estándar BIM para proyectos públicos en Chile. Concretamente se lanzó el 12 de junio y es un documento que tiene 150 páginas, además de una serie de plantillas en Excel con matrices de LOTS y también plantillas de BEPS, de planes de ejecución BIM, también en Excel. Está desarrollado por Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, que es una agencia del gobierno de Chile que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y esta gente empezó a trabajar a finales de 2015, principios de 2016 en la implementación del BIM en Chile. Tienen varias líneas de actuación en el sector público, en el sector privado, en las universidades, y dejo en las notas del programa tanto la web de planbim.cl, que es la web de referencia para todo esto del plan de implementación y donde pueden encontrar todos estos documentos que les digo del estándar, y también el enlace al canal de YouTube de Plan BIM, que tiene vídeos muy interesantes tanto explicando la estrategia en concreto de Chile como otros más generales en los que podemos aprender cosas como cómo configurar Revit o Archicad para que exporten a IFC siguiendo el estándar chileno. Bien, antes de entrar un poco al detalle técnico, un par de datos más generales para ponernos en situación. El equipo de personas que ha desarrollado este estándar está formado por 8 personas de Corfo, además de 53 colaboradores a los que llamaban para participar en mesas de discusión. En total se celebraron 16 mesas de discusión en las que sobre los borradores que preparaban estas 8 personas de Corfo, estos 53 expertos daban su opinión, proponían mejoras, cambios y demás. Y así este trabajo durante casi 3 años. Por hacer una comparación, por ejemplo, con lo que pasaba en España, si recuerdan el primer episodio de Noticias, aquel episodio 3 en el que comentaba la licitación con Ineco y demás, veíamos cómo el equipo de la comisión BIM está o estaba, porque ahora mismo con esto de la nueva comisión, pues no sabemos muy bien en qué estado nos encontramos, compuesto por 17 personas, no 8. Aparte de toda la gente que está, o estaba nuevamente, metida en los más de 25-30 subgrupos de trabajo que había. Entonces aquí el equipo chileno eran 8 personas trabajando y 53 dando apoyo, opinando, proponiendo mejoras. También en el caso de Chile contaban con un presupuesto de 1,4 millones de euros, que esto también refleja que ha sido una apuesta bastante seria por parte del gobierno chileno. Si lo comparamos de nuevo con la Comisión BIM española, recordemos que en el caso de España el presupuesto eran 400.000 euros, es decir, 1 millón de euros menos. Y claro, 1 millón de euros menos comparándonos con un país que en el caso de Chile están en el puesto 41 en PIB nominal y España está en el puesto 13 del mundo en PIB nominal. O por dar otro dato, que esto de los PIB pues suele ser un poco abstracto, un dato más mundano es que España tiene 46 millones de personas y Chile tiene 18 millones. Entonces, esto a mí la verdad me pica un poco, porque un país más pequeño, un país con menos recursos, es capaz de poner 1.400.000 euros encima de la mesa y es capaz de, en menos de 3 años y con un equipo de 8 personas, sacar un estándar BIM que está bastante bien. Luego analizaremos técnicamente el estándar estándar, y España, donde el sector de la construcción es tan importante, donde algunas de las principales constructoras a nivel mundial son españolas, donde tenemos más recursos y donde tenemos a Inglaterra, que es uno de los principales productores de estándares, BIM y demás, los tenemos a tiro de piedra, como quien dice, pues no somos capaces de invertir ni un tercio que los chilenos, y encima ese dinero que invertimos sirve para poco. Pero bueno, por seguir con la noticia, la publicación de este estándar BIM responde a un plan de implementación que, como decía, se llama Plan BIM en Chile, que comenzó en 2016 y que tiene dos hitos importantes. El primer hito sería incorporar el BIM en los proyectos públicos de las principales administraciones públicas del país, es decir, ministerios, policía, ejército y demás administraciones de tipo grande a nivel nacional para el año 2020. Y luego hay un segundo hito, este ya sería para el año 2025, que sería llevar los proyectos BIM públicos a las administraciones regionales. No sé exactamente cómo se organizan en Chile, pero diputaciones, ayuntamientos y similar. Pero además, con la idea de conectar el plan BIM con el DOM en línea. ¿Qué dirán? ¿Qué es eso del DOM en línea? Pues el DOM en línea es una plataforma digital para realizar todos los requerimientos, permisos y resoluciones necesarios de edificación y recepción final de los proyectos de construcción a nivel municipal. Y es una única plataforma que utilizan todos los ayuntamientos a nivel nacional. O sea, yo solo con esto, olvidándome ya del BIM y de la implementación BIM, solo con esto ya Chile nos lleva décadas de adelanto. Porque en España tenemos plataformas similares, pero cada ayuntamiento la suya. Pero bueno, este es otro tema. Me parece muy interesante que un país que ha empezado más o menos al mismo tiempo que nosotros a crear comisiones y a plantearse estrategias, en 2019 ya tenga un estándar. El estándar no se vaya a empezar a aplicar hasta 2020 a nivel de administraciones nacionales y que hasta 2025 no se planteen incorporarlo en las administraciones más pequeñas. Así que, como digo, estrategia muy interesante y a mí me parece muy acertada, porque lanzamos un estándar para administraciones grandes, administraciones con recursos, administraciones con proyectos complejos, donde las ventajas del BIM se van a apreciar de forma más evidente, y 5 años después, cuando hayamos tenido un montón de lecciones aprendidas, cuando hayamos mejorado el estándar y cuando el sector, empujado por esas administraciones grandes, ya se haya movido hacia el BIM, empezamos a meter el BIM en esas administraciones pequeñas con menos recursos, con menos técnicos y con proyectos más sencillos. Entonces, veamos un poco ahora a nivel técnico en qué consiste el estándar, cómo está organizado. Yo destacaría dos cosas. Por un lado, está basado en estándares internacionales, ¿vale? Se basa en las ISO del IFC, del BCF, del COBIE, también en las recientes ISO 19650 1 y 2 que ya hemos comentado en el podcast, y en la PAS 1192 británica. Han cogido también como referencia todo el tema LOT de la AIA americana y del BIM Forum de Estados Unidos, que para el que no lo tenga muy claro, pues es el LOT más famoso y el que conocemos todos, el que va de 100 en 100 hasta el 500. Luego, para todo el tema de usos BIM, se han basado en el listado de usos BIM más famoso y más conocido, que es el de la Universidad de Pensilvania. También se han basado en la guía BIM del Departamento de Veteranos de Estados Unidos, que es una guía también muy completa. Y también, aunque sea un documento bastante pequeño, han utilizado como base el manual básico de entrega de información, que en este caso está desarrollado por Building Smart. No sé si el capítulo holandés, el capítulo belga, el capítulo Países Bajos. Nunca he terminado de entender exactamente esa zona, ¿no? O sea que tenemos un estándar que, aunque evidentemente está en español y refleja la realidad de las necesidades de, en este caso, Chile, que es el país en el que se ha elaborado, está completamente alineado con estándares internacionales de los más usados. La otra cosa importante que quiero destacar es que este estándar, digamos, tiene 4 conceptos clave, o se organiza en torno a 4 conceptos. El primero de ellos sería el tema de los usos BIM, los objetivos BIM, usos BIM, todo esto. Luego tendría un segundo concepto que es tipo de información, que aquí es donde han hecho un estudio de todos los parámetros que se usan internacionalmente, de IFC, de COBIE y demás, y se han quedado con los que ellos consideraban imprescindibles, que concretamente son 17 parámetros IFC, 80 parámetros COBIE y luego 206 parámetros más, en este caso IFC, pero ya opcionales, para que las administraciones puedan decidir, oye, te pido estos 97 parámetros que son imprescindibles, los 17 de IFC más los 80 de COBIE, que están sobre todo enfocados a la fase de mantenimiento, pero dependiendo de las necesidades de cada administración, podríamos ampliar con esos 206 parámetros extra que no son obligatorios. Además, en esta parte de tipos de información, han cogido esos 300 y pico parámetros y los han dividido en 15 grupos para que sea mucho más fácil pedir los parámetros. No hay que pedirlos de uno en uno, sino que pedimos grupos de parámetros que tiene sentido pedir juntos. Luego, el tercer concepto clave sería evidentemente los niveles de información, es decir, los famosos LOT, se definen esos niveles. Y el cuarto concepto clave es lo que han llamado los estados de avance de información de los modelos, que tiene este nombre al que no estamos muy acostumbrados, pero se refiere a la información necesaria en cada fase del proyecto. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Pues, por un lado cogen los usos BIM y los cruzan con los tipos de información, con esos 15 grupos de parámetros. Y en esa matriz, lo que conseguimos es saber claramente qué información tenemos que pedir para cumplir esos objetivos concretos. Es una tabla que en función de los usos que yo decida pedir para conseguir mis objetivos, me dice qué grupos de parámetros debería pedir también. Y luego hace otro cruce, en este caso los niveles de información, los famosos LOT, con la información que hace falta para cada objeto en cada fase de proyecto. Así sabemos cuánta cantidad de información de la que hemos definido en esos 15 grupos necesitamos en cada fase. Porque que yo defina 15 grupos de parámetros no quiere decir que necesite todos esos parámetros en el anteproyecto. Hay algunos que necesitaré en el anteproyecto, otros en el básico, otros en el de ejecución, otros en la fase de operación y mantenimiento. Entonces, cruzando lots con información necesaria en cada fase, no solo sé qué parámetros tengo que pedir, sino cuándo los tengo que pedir, para no pedirlos todos de golpe. Entonces, con estas dos matrices que me cruzan esos cuatro conceptos clave, las administraciones públicas lo que tienen que hacer es definir qué objetivos quieren para ese proyecto BIM y definir qué entregables quieren. Y además, para ayudarles, porque las administraciones públicas no tienen por qué ser expertas en BIM, también vienen en la guía recomendaciones de qué entregables tienen que pedir según los objetivos, según los parámetros, según las necesidades. A todo esto, el licitador debe presentar un pre-BEP, que esto es un concepto que en Chile han copiado tal cual de lo que se hace en Inglaterra, ¿no? Ese pre-BEP, ese plan de ejecución BIM previo para demostrar que sabes o para explicar cómo afrontarías tú ese proyecto, esos objetivos, las características de los entregables que la administración está pidiendo, etcétera. Y luego, una vez gane la licitación, ese licitador tendría que hacer el BEP definitivo, el plan de ejecución definitivo, con todo ya perfectamente detallado. Esto, evidentemente, es un resumen muy rápido de un documento que, como digo, tiene 150 páginas, pero para que entiendan un poco la estructura a nivel general. ¿Conclusiones de todo esto? Pues, excelente trabajo por parte de Corfo, excelente trabajo por parte de los chilenos. Es muy probable que este estándar se convierta en la referencia para todo el mundo, digamos, iberoamericano, es decir, todos los países de habla hispana del mundo, de forma parecida a lo que ha pasado con las normas británicas en el mundo anglosajón, porque parece que los idiomas en el siglo XXI no son una barrera, pero que ahora los países hispanohablantes tengamos un estándar en español que además está alineado con los principales estándares ingleses, va a hacer que muchos, cuando se planteen hacer un estándar, no intenten hacer un copia-pega más traducción de estos estándares en inglés, sino que yo creo que todo el mundo va a hacer un copia-pega del estándar chileno. Y además se merece que los copien porque han sido pioneros, lo han hecho bien, lo han hecho rápido, lo han hecho antes que todos los demás países. Además, como es un estándar que no reinventa la rueda, es decir, está basado en estándares que ya existen, tiene la ventaja de que las empresas chilenas, las empresas privadas que ahora se van a poner las pilas con todo esto del BIM de cara a 2020, en un momento dado podrían irse a hacer un proyecto en el extranjero, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, y las normativas de esos países no les resultarían chocantes y complejas porque ya estarían trabajando de una forma muy parecida. Y viceversa, las empresas extranjeras donde el BIM ya está más desarrollado, donde el BIM está más implantado, que quieran ofrecer sus servicios en Chile, también van a encontrarse con una administración pública que habla su mismo lenguaje en cuanto a LOTS, en cuanto a tener un pre-BEP y un post-BEP, todos estos temas. En cualquier caso, y viendo un poco la jugada general, yo creo que lo más importante, el trabajo más valioso que han hecho aquí la gente de Corfo, es el estudio y homogeneización de todas las administraciones públicas del país. Porque ellos contaban en un vídeo en YouTube que una de las primeras cosas que hicieron fue un análisis de qué pedía cada administración, cómo lo pedía y cuáles eran sus necesidades. Y tenían claro que si iban a hacer un estándar BIM nacional, ese estándar tenía que ser para todas las administraciones es el mismo, siempre basándose en una política de mínimos que fuesen comunes, que luego cada administración podría ampliar, pero dando esa seguridad a las empresas privadas de que todas las administraciones públicas iban a hacer licitaciones que hablaran el mismo lenguaje y que siguieran los mismos criterios. Y en este punto otra cosa que me parece clave, y es que al hacer ese esfuerzo por entender las necesidades de las administraciones han podido darle el trabajo de pedir BIM bastante masticado, así que con este estándar las administraciones van a poder pedir un BIM de calidad, un BIM de solo lo que necesitan, no el típico de quiero un proyecto en BIM con todo en lot 500 y ya está, sino van a poder pedir un BIM justo, un BIM realista, y todo esto sin que sea necesario que esa administración pública sea experta en BIM, porque como digo, en el estándar ya le va a venir todo bastante masticado. Y ya, como conclusión final, decir que simplemente que mientras en Chile han sacado un estándar en junio de 2019 para empezar a aplicarlo en 2020, en España la noticia es que el 24 de abril se celebró la reunión constitutiva de la nueva comisión, y digo nueva porque ya van dos, la diferencia es que esta no tiene presupuesto y la anterior sí, para empezar a ver cómo hacemos todo esto del BIM a nivel de país. Entonces yo creo que llegados a este punto lo mejor que podemos hacer, y hablo ahora de España, es hacer un copia-pega de este estándar chileno que está bastante bien hecho, bastante bien pensado, irlo adaptando según la experiencia, irlo adaptando según lo que nos vaya viniendo del grupo trabajo BIM de la Unión Europea, que son otros que tampoco parece que estén sacando mucho trabajo adelante. Así que nada, animo a todo el mundo a que se meta en la web de planbim.cl, que lo dejo en las notas del programa, y se descargue estos estándares, que evidentemente los han puesto en abierto para todo el mundo, y les echen un vistazo porque son muy interesantes. Y con esto pasamos a la segunda noticia, y es que Leica prepara un escáner láser de mano, concretamente lo han llamado BLK2GO. Dejo en las notas del programa un enlace a la web que lo publicita, y también dejo un vídeo de un ejemplo de uso de un operario que entra en una vivienda y va escaneando. Entonces, ¿esto de un escáner láser de mano cómo es? Bueno, pues para que se hagan una idea, parece como un termo de café, de los típicos de toda la vida, metálicos con la tapa con forma de vaso, lo único que en la parte de abajo tiene un agujero con forma de asa en el que metes la mano para poder agarrarlo, pero más o menos tiene esas dimensiones, las de un termo de café. En la parte superior de ese termo de café, donde vendría la tapa, es donde está el sensor LIDAR, que es lo que se mueve y va capturando los puntos, y viene, digamos, encapsulado para que no puedas meter el dedo ahí y darte un golpe. Este sensor LIDAR tiene una precisión de 700.000 puntos por segundo. Para que se hagan una idea, su hermano mayor, el BLK360, que fue ese escáner láser pequeñito pero basado en trípode que sacaron hace un par de años, captura 360.000 por segundo. Es decir, este escáner de mano captura casi el doble de puntos por segundo. Y luego además trae una cámara de 12 megapíxeles de alto contraste, para lo típico de ir sacando imágenes y tener los puntos con color y demás. Aparte, trae también tres cámaras panorámicas para navegación visual. ¿Qué dirán? ¿Eso de navegación visual a qué se refiere? Bueno, pues esto es una tecnología que ya Leica estrenó con el escáner RTC360, que ahora mismo es el escáner láser de Leica más novedoso que hay, y son unas cámaras que se ponen en el dispositivo que hacen la función de ojos. Ojos que van mirando el entorno según tú te vas moviendo. En el caso del RTC360 tenía estos ojos para que luego la unión de los escaneos fuera más fácil y más rápida, porque la máquina sabía por dónde te habías movido y entonces sabía más o menos dónde estaba cada uno de los escaneos sin que tú tuvieses que hacer ningún trabajo de registro, que es como se llama al ir uniendo los distintos escaneos como si fuera un puzzle, y que este dispositivo que es de mano tenga tres de estos ojos inteligentes puede ser clave para que se minimicen los problemas de precisión que pueden tener este tipo de aparatos móviles, porque claro, un escáner láser con un trípode que no se mueve escanea y tiene una precisión muy alta, pero algo que llevas en una mano que puedes tener no muy buen pulso y te vas moviendo y no tienes siempre la mano en vertical y demás, tener unos ojos que van detectando todos tus movimientos para él saber realmente dónde está el punto con respecto a la realidad, pues es algo muy interesante. Otras características que tiene este escáner de mano, pues bueno, tiene una batería de 45 minutos, lo cual es bastante poco tiempo, pero está claro que este es un producto enfocado no a hacer grandes escaneos de un edificio, sino que yo creo que está más enfocado pues al mundo de las reformas, de locales comerciales, de pequeñas viviendas. Sí, creo que una vivienda de 100, 200 metros cuadrados la puedas escanear perfectamente en 45 minutos, incluso en menos, pero si lo que queremos hacer es el levantamiento de un edificio, eso normalmente necesita uno o dos días. También es verdad que al ser un escáner de mano, tú vas caminando y no pierdes tiempo en montar y desmontar el trípode. Con lo cual, para un escaneo que a lo mejor antes tardabas 2 horas, ahora 45 minutos puede que sea suficiente. La memoria interna que trae puede almacenar hasta 6 horas de estos paseos escaneando, lo cual me parece que está bastante bien. Y en cuanto al peso, que para un escáner que tienes que llevar en la mano y aguantarlo durante 45 minutos, pues es un dato muy importante, pesa 775 gramos. Que para que se hagan una idea de nuevo, sería como coger 2 latas de Coca-Cola llenas, evidentemente, ponerlas una encima de la otra e irlas aguantando. Entonces, ¿es ergonómico aguantar 2 latas de Coca-Cola durante 45 minutos mientras vas paseando? Pues bueno, entiendo que está en el límite de lo que puede ser cómodo. También es verdad que podemos cambiar de mano, ¿no? Y en principio, esto es todo lo que sabemos. Se espera que salga para octubre de 2019, es decir, después del verano. Y sobre el tema precio todavía no sabemos nada. El BLK 360 estaba en unos 12.000, 16.000 euros, no lo recuerdo bien. Este producto, que es de mano, que se le presupone menos precisión, aunque hay que esperar a probarlo, y que por las características que tiene de duración de batería y demás, estaría enfocado a clientes con necesidades más pequeñas, por decirlo así, debería costar bastante, bastante menos que esos 12.016. ¿Cuánto va a ser? ¿Van a ser 2.500 euros? ¿3.000? ¿4.000? No lo sé. Yo creo que es un producto que evidentemente cuando nos digan el precio nos va a parecer caro, pero yo apostaría que estaría entre los 3.000 y los 6.000 euros. Así que nada, intenten ver el vídeo cuando tengan una pantalla delante. Es muy interesante y la verdad que la tecnología en este tema de captura de la realidad con nubes de puntos o con el sistema que sea, está evolucionando muy rápido. Yo siempre he dicho que en los próximos 5 o 6 años seguro que podremos escanear la realidad con un simple teléfono móvil. Así que bueno, dejamos esto aquí, pasamos a la tercera noticia del mes de junio y es que ha salido Archicad 23. Entre las mejoras de esta versión se encuentra mejoras de rendimiento, sobre todo en lo que es el arranque del programa y la apertura de archivos. También han rediseñado completamente la herramienta Pilar y la herramienta Viga. Ahora permite modelar más rápido, crear detalles constructivos, mediciones más precisas. Además, los pilares complejos y las vigas curvas alveolares y de sección variable son más personalizables. Parece que Archicad está intentando no ser un programa solo de arquitectura, sino que también sea una solución sólida y completa para todo el tema estructural. También han sacado una nueva herramienta que se llama Abertura, que está dedicada a modelar y coordinar vanos, nichos, rebajes, todas estas cosas. Yo creo que principalmente se utilizará para hacer aberturas horizontales de pasos de instalaciones y también verticales. Y luego han mejorado la conexión con varios programas. Han mejorado la conexión con Solibri, este programa para chequear interferencias, pero también para chequear normativa, que es muy interesante, muy potente. También han mejorado la conexión con DRofus, que es un programa orientado a todo el tema de mantenimiento. Y una muy interesante, yo creo que la más interesante de estas tres, han mejorado la conexión con Rhino y Grasshopper, hasta el punto de que ahora la conexión entre lo dibujado en Archicad y lo dibujado en Rhino Grasshopper está conectado en tiempo real, ¿vale? Pueden buscar vídeos en YouTube en el que se ve y está bastante chulo. Y finalmente, aunque esto no es del todo oficial, porque en la web de la Building Smart, que dejo el enlace en las notas del programa, de los software que están certificados todavía no aparece como que lo ha conseguido, pero sí que parece que en breve Archicad 23 va a estar certificado para exportar a IFC 4 Reference View, lo mismo que comentábamos en el último episodio de noticias sobre Vectorworks. Entonces parece que sí, que Archicad 23 ya cumple con todo lo necesario para certificarse en IFC 4 Reference View, pero todavía pues faltará algún tema burocrático y por eso no se ha actualizado en la web de la Building Smart. Y pasamos a la siguiente noticia, también relacionada con software, y es que la Fundación Laboral de la Construcción lanza un software de prevención de riesgos en BIM. Dejo el enlace donde pueden verlo y descargarlo, este software que se llama PRL en BIM, que además es gratuito, ha sido desarrollado por SIPE, tiene una interfaz muy del estilo a todos los programas de SIPE que ha sacado ahora relacionados con el IFC y el OpenBIN y todo esto, y evidentemente está basado en el formato IFC. ¿Qué nos permite hacer este software? Pues nos permite modelar barandillas, soportes de barandillas, redes verticales, los soportes de estas redes verticales. Nos permite modelar andamios, que en Revit pues es una familia bastante complicada, protecciones de huecos, grúas, vallas, incluso la caseta de obra. También nos permite modelar las zonas de acopio, señales de seguridad, los típicos carteles a la entrada de la obra con las señales de seguridad también. Y luego pozos, zanjas y vaciados, para que si no tengo esos elementos en mi modelo BIM, puedo modelar el pozo, la zanja o el vaciado y aplicarle los otros elementos. Además, todo esto se puede dibujar en fases concretas para que las barandillas del forjado 1 aparezcan cuando tiene sentido que haya barandillas en el forjado 1, no cuando el forjado 1 ya tiene los cerramientos ejecutados y esas barandillas deberían estar en el forjado 5. Y luego también permite hacer comprobaciones, no muchas, pero permite recorridos máximos de salidas dentro de una excavación, separación máxima entre soportes de barandilla y separaciones máximas y mínimas de las redes. Y todo esto, que ya suena bastante bien, encima permite exportar la geometría, evidentemente en IFC, pero es que los planos que generamos los podemos exportar en PDF, en DWG, en DXF, y las mediciones de todos los elementos estos los permite exportar en BS3, en PDF y en Word. Con lo cual parece una herramienta muy completa, muy interesante para un tema que en BIM está un poco olvidado, que es el de la prevención de riesgo. Así que, como he dicho, está en el enlace en las notas del programa, es una aplicación gratuita y creo que muy interesante. Y finalmente llegamos a la última noticia del mes de junio, y es que Unity anuncia Reflect. ¿Qué dirán? ¿Qué es eso de Unity? Bueno, pues para los que no los conozcan, Unity es un motor gráfico, como puede ser el motor gráfico de Unreal o otros muchos que hay. Y estos motores gráficos, yo creo que Unreal y Unity son los más famosos, los más que se usan, los más potentes, y se usan sobre todo en el mundo de los videojuegos, pero también en aplicaciones como por ejemplo Revisto. Entonces, ¿qué ha sacado? ¿Qué es esto de Reflect? Pues bueno, dejo un vídeo en YouTube para que vean un poco en qué consiste, pero explicado de forma rápida, es lo que ya hacen software como Scape o Lumion. Es decir, yo estoy modelando en Revit y en tiempo real, en otra pantalla o en otro programa, veo ese mismo modelo pero renderizado. Es decir, como si fuera realista, como si estuviese en un videojuego. Esto tiene muchas aplicaciones, en Scape siempre ha sido así, Lumion desde la versión 7 o desde la versión 8 ya tenía esta conexión directa, que no hacía falta exportar, sino que conectaba Lumion con Revit y en tiempo real podía estar moviendo un muro cortina y ver cómo en un mundo hiperrealista ese muro cortina cambiaba y se actualizaban las sombras y todo lo demás. Pues bien, esto es lo que ha sacado ahora Unity Reflect, ¿no? Es decir, el que con un solo clic yo tenga mi modelo en tiempo real en una plataforma de renderizado automático. Tiene algunas características, como que permite hacerlo con varios archivos a la vez, es decir, está preparado para que varios usuarios manden su archivo a Unity y en Unity veamos los archivos federados y renderizándose en tiempo real, y todo esto saldrá para otoño del 2019. La verdad es que nos espera un final de año entre Mamba, lo de Leica, el Reflect, bastante interesante. Pero bueno, esto del Reflect no es una aplicación en sí que tú compres o que tú uses, sino que la gran ventaja de todo esto es que Unity Reflect es una nueva funcionalidad de Unity, por lo cual todos los software del mercado que usen como motor gráfico Unity podrán aprovechar esta funcionalidad en su software, lo cual es muy interesante y yo creo que un paso adelante en lo que comentaban el otro día en el podcast de BIMRA sobre cómo poder estar modelando y en tiempo real tener esa infografía, ese render en tiempo real. Todo este anuncio viene después de que Autodesk anunciara un acuerdo de colaboración con Unity a finales del 17, ya estamos empezando a ver esos frutos, y la verdad es que Autodesk, con todo este tema de la realidad virtual, los render en tiempo real y todo eso, ha tirado la toalla. Lo intentó con Stingray, que era un software que intentaba competir un poco con Unreal, con Unity, un poco tipo Lumion, y al final lo descatalogaron y su tecnología pasó a estar integrada dentro de 3D Studio Max, y también de Revit Live, que fue el otro intento que hizo Autodesk con este tema. Revit Live más una solución tipo un clic, más parecido a lo que hace Scape, que sigue funcionando, sigue estando en la S Collection, pero han parado el desarrollo y de hecho ya ni siquiera es compatible con la última versión de Revit 2020. Digamos que Revit Live funciona, pero solo hasta Revit 2019. Entonces, bueno, Autodesk parece que apuesta porque Unity desarrolle esta parte de la realidad virtual. Y bueno, hasta aquí las noticias del mes de junio, pero antes de irme no quería cerrar el podcast sin comentarles una última noticia, que no es que sea una noticia porque no es algo tan relevante ni tan importante, pero sí quería aprovechar para contárselo, y es que cambio de trabajo. Ustedes saben, lo he dicho siempre, yo trabajo en Asidec, esta distribuidora, pues dejo Asidec, que para el que no la conozca es pues la quinta distribuidora de Autodesk más grande de Europa, la primera de España y Portugal, no solamente vende software, sino que también ofrece servicios de formación, de soporte, implementación, proyectos, todo esto. Y es una empresa donde he estado casi 3 años como consultor BIM y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Yo desde aquí, a todos los que sean o quieran ser consultores BIM, les recomiendo que trabajen 2 o 3 años en una distribuidora porque aprenden un montón de cosas, ven el mundo Autodesk por dentro, conocen un montón de clientes y solo puedo decir cosas buenas de mi etapa en Asidec. Así que desde aquí, muchas gracias a todo el equipo humano de Asidec. ¿Y a dónde me voy? Pues me voy a Elka. Aelka también es la quinta, pero en este caso no distribuidora, sino la quinta promotora que más viviendas construye en España, ¿no? El top 5 pues son Metrobacesa, Viacelere, Neynor Home, Aeda Home y Aelka, que es a donde me voy yo. Entro como responsable BIM, lo que los ingleses suelen llamar BIM Manager, y era un puesto que hasta ahora estaba desarrollando Oscar Liébana, que también conocerán todos porque es una eminencia en estructuras y uno de los referentes del BIM en España. Y como también sabrán, Oscar deja Aelka porque va a ser el coordinador del proyecto de remodelación del estadio Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Entonces, claro, es un proyecto al que no podía decir que no, y desde aquí también muchas gracias a Oscar por recomendarme para sustituirlo y a Elka por confiar en mí para el puesto. Entonces, bueno, simplemente se los quería comentar, y en principio no tienen por qué preocuparse porque con respecto al podcast no va a cambiar nada. Yo el podcast lo hago en mi tiempo libre y tengo intención de seguir haciéndolo. Así que nada más, estas han sido las noticias de junio. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!